¿Otra forma de magia? ¿Otra forma de magia? Vamos a mirar al pasaje. Dice en 19 del libro de Hechos. Y vamos a andar preparando nuestros corazones por la Santa Cena, porque aquí celebramos la Santa Cena cada primer domingo del mes. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ahí a ciertos discípulos. En el último capítulo aprendimos en versículos 24-28 sobre Apolos. ¿Quién era? Un hombre que conocía la palabra de Dios, pero solamente conocía el bautismo de Juan Bautista. Y ahora también hay en Efesios otros que solamente han sido instruidos en el Evangelio de Apolos, versículo 2. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo, reconociendo que su instrucción era incompleta, les preguntó sobre el Espíritu Santo. Ellos no sabían, ni han oído de la existencia del Espíritu Santo. Y es increíble cómo ese evangelio, esa doctrina de Juan, se fue tan lejos de Jerusalén. Ya estaba llegando a Europa. Las predicaciones de Juan, él fue un profeta bastante influencial. Pero Juan Bautista fue un profeta del índole del Testamento Viejo. El Testamento Viejo, su predicación, su doctrina era como los judíos del Testamento Viejo. Como dice en Lucas capítulo 7. En Lucas 7:28, Cristo dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Eso quiere decir, es otra época. Juan era el más grande de la época pasada, pero en la época del reino de Dios dice que cualquier santo es más grande que Juan. Porque estos santos del Nuevo Testamento tienen el poder del Espíritu Santo. Amén. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Porque el Espíritu Santo siempre fue mencionado en los bautismos cristianos, como al fin de Mateo, cuando Cristo dio la gran comisión, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en versículo 4 dice, Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Explicando ellos, para ellos, el ministerio de Juan era algo incompleto. Pero ahora, como Cristo ha llegado, ha vivido la vida perfecta, murió en lugar dando su vida en rescate y por muchos resucitó, ya es otra época. Y San Pablo está con cuidado y con paciencia, explicando todo esto a ellos. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En vez de decir, somos seguidores de Juan, ahora dicen, ahora somos seguidores de Jesús, de Cristo Jesús. Versículo 6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso de poner las manos encima, hemos visto en Génesis, cuando Jacob estaba orando por los hijos de José, puso sus manos sobre ellos. Eso fue una manera de bendecir. Y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Eso pasó varias veces. Eso pasó cuando se fueron a evangelizar a Cornelio. Vamos al versículo 7. Y eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres en una área nueva. Como la primera vez cuando los gentiles creyeron con Cornelio. Y Dios mandó las lenguas. Para que sepan, ya el evangelio está entrando en otra parte. Porque acusaron a Pedro de no mantenerse alejados de los demás. En Hechos 11, estudiamos hace unas semanas que cuando Pedro fue a Jerusalén, estaban acusando a él por predicar a cualquier persona. En 11:12 dice, o 11:2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Así que los judíos pensaron, ese evangelio es solamente para judíos, no es por todo el mundo. Entonces Dios mandó el Espíritu Santo en lenguas para comprobar que era para todos. Más tarde en el capítulo 11 de Hechos dice, y cuando comencé a hablar, Pedro hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Fue una evidencia que Dios estaba mandando su evangelio a otro grupo. Versículo 8, regresando a texto. 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué es denuedo? Es con fuerza, con ánimo, que no tenía temor. Habló con denuedo. Él mismo está lleno del Espíritu Santo en ese tiempo. Uno de los poderes más formidables del Espíritu Santo de Dios es cuando la palabra está predicada y enseñada bajo la bendición del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo esté ausente, es posible que toda la predicación sea muy aburrida. Si no está en el predicador, si no está en el oyente. Hablando de hombres que vivían hace miles de años, puede ser puramente aburrido. Y a veces, desde mi punto de vista de aquí, yo puedo ver, ojalá que tengo el Espíritu Santo mayormente, pero si no lo tengo, lástima para todos. Pero yo puedo ver que hay personas que están entendiendo, siguiendo, y hay otros que están en otro mundo. Por eso estamos aquí el miércoles orando, Dios manda el Espíritu Santo a todos, al predicador, a los oidores también. Y dice que en ese versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo. Tuvimos un mensaje sobre el discutir bíblicamente, presentando razones y persuadiendo acerca del reino de Dios. Parece que había tiempo de preguntas, de presentar dudas y objeciones. Pablo quiso comunicar todo a ellos porque él iba a salir a otra parte y ellos serían los que llevaban a cabo la obra. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, eso es la fe cristiana, se llamaba el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entre los judíos muchos creyeron, pero no todos. Al fin de cuentas tuvo que separarse. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Un principio bíblico. Pero bien, se fue a la escuela de Tirano. Así que fue bíblico para nosotros. Nuestra iglesia estaba muchos años, 2 años, en una escuela. En Lake Forest Elementary School. Así que desde el principio las escuelas, las casas han sido un lugar para empezar una iglesia. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Asia, ¿qué es Asia? Si mirando en los mapas atrás de la Biblia, no están hablando de China y de todas estas áreas. Asia en este contexto quiere decir esta área entre Europa y el Medio Oriente. En estos tiempos se llamaban Asia. Pero dice que todos ahí escucharon. Pablo era un hombre productivo, súper fructífero. Estaba empleando todo su tiempo comunicando el mensaje de Cristo en todos sus detalles y aplicaciones. Y dice que después de 2 años, todo el mundo conocía de Jesús. No dice que todo el mundo aceptó a Cristo Jesús. No, eso es asunto de Dios. Dice, todo el mundo escuchó de Cristo Jesús. Eso es asunto de nosotros. Amén. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fue un punto de contacto para la fe de ellos. Dios no siempre sana así, pero en esos tiempos estaba bendiciendo por medio de esos artículos de ropa y otras cosas, para que tengan un punto de enfocar su fe. Hoy en día ha habido muchos abusos fraudulentos en este país, en que a veces un supuestamente ministerio cristiano manda una tela y dice, esa es una tela especial, con esto se va a curar. Pero hay que mostrar su fe primero, mandando tanto dinero a esa dirección. Entonces, abusos, fraudes. Pero Dios no nos ha dejado con nada de contacto. Nos ha dado una cosa de que dice en Santiago y que practicamos en nuestra iglesia. En Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite no es una magia. Ah, ponga a mí ese aceite mágico. No, es un punto de contacto para nuestra fe. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Así usamos el aceite siguiendo las Escrituras, no mandamos telas y porciones de ropa a ningún lado. Bueno, ahora la segunda parte de este capítulo, y no vamos a estudiar todo, solamente vamos a estudiar hasta 22. Pero efectivamente, la fe cristiana no es magia. No somos curanderos ni hechiceros, como existen hasta la fecha en muchos países. Y el capítulo ahora va a entrar en una comparación entre la magia y la fe cristiana. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predique Pablo. Ambulantes, quiere decir, se fueron a todos lados. No quedaban en un lugar. Andaban a lo mejor pidiendo dinero, haciendo sus magias. No dice que eran creyentes. Intentaban usar el nombre de Jesús como un talismán, como una fórmula, como las incantaciones de la magia. Jesús, ¿qué va a pasar? Dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No dice, os conjuro en el nombre de Jesús, quien es mi Salvador, que es mi Redentor, que es mi Señor, sino estaban tomando en vano el nombre del Señor. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Un tal Ezeba. No hay ningún récord de un jefe oficial con ese nombre. Es posible que era un fraude. Es más probable que era una familia de fraudes en disfraz de personas religiosas. Una plaga que siempre ha sido con nosotros. Pero ahora, hermanos, hay un problema. Porque si ellos invoquen ese nombre de Cristo y no pasa nada, pueden decir, ¿sabes qué? Ese nombre no vale. Hay ningún poder en ese nombre. Pero si pueden echar demonios con ese nombre y ellos no siendo creyentes, pueden decir, pues sí, el nombre tiene poder, pero no importa si eres seguidor de Cristo. Cualquier persona puede emplear el nombre como un talismán. ¿Cuál será la solución? Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Reconoció el nombre de Cristo, que tiene poder. Reconoció que Pablo, como un fuerte en la fe, también tenía autoridad. Pero puso en duda la autoridad de estos hombres de usar el nombre de Jesús. O el nombre de Pablo, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así que resultó bien peligroso jugar con demonios, jugar con el nombre de Cristo Jesús. Aprendieron una vez de no meter con estas cosas. Fueron heridos, fueron humillados y puede pasar a nosotros también, si somos fraudes. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así que en vez de reducir el nombre de Cristo a un talismán o a una incantación de hechiceros, fue exaltado el nombre de Jesús, más y más. En ese área, y dice, todos tenían temor. ¿Es malo tener temor de Dios? No, hermanos. En la Biblia, el temor de Dios siempre es algo bueno. En el principio de Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en las enseñanzas de Cristo Jesús en Lucas 12, Cristo dijo en Lucas 12:4, ¿a quién se debe temer? Palabras rojas de Cristo Jesús. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pues os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Cristo es el profeta que más enseñó del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Hay otros que lo mencionaron, pero Cristo estaba siempre hablando de esto, porque vino de rescatar a los hombres de ese destino. Bueno, vamos a continuar. Versículo 18. Estamos llegando al fin ya. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Una gran cantidad de dinero. El salario más de 20 hombres por un año. Una fortuna. Trajeron estos libros de la magia, de los hechiceros, y se quemaron todos. Ahora, conociendo que la fe cristiana es algo muy diferente que la magia, los que practicaban la magia y ya eran nuevas criaturas, quemaron sus libros costosos. Si Judas Iscariota hubiera sido ahí, a lo mejor Él diría, ¿por qué no eran vendidos? Y el dinero dado a los pobres. Pero no, no eran vendidos. Para que no caigan en manos de otros hechiceros, aprendices, para llevar, para continuar estos artes negros. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué versículo más bueno para traer a la reunión de oración el miércoles? Orando al Señor. Eso es lo que queremos. Que crezca y prevalece la palabra de Dios poderosamente. Y fue el resultado de todo lo que estaba pasando. El temor por el nombre de Cristo. El compromiso que hizo estos hombres de quemar sus libros. Y no mirar atrás como la mujer de Lot. Y por la predicación de 2 años bajo el apóstol Pablo. Vamos a terminar el pasaje en 21 y 22. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Estaba Pablo ya terminando su misión. Ya fue a todos esos pueblos estableciendo iglesias. Y Dios está poniendo en su corazón ir a Roma. Roma fue el centro de poder político del imperio. Y con ese último viaje a Roma, se va a acabar el libro de Hechos. Tenemos solamente 8 capítulos más, 8 semanas más y ya. Vamos a terminar con Hechos. Parece que estamos apenas empezando. Pues hasta aquí el estudio. Quiero cerrar con algunas puntas de aplicación, algunos puntos. ¿Otra forma de magia? Es que estos hombres que querían usar el nombre de Cristo Jesús como un talismán, no entendieron el mensaje. No entró bien. Como hemos aprendido en el día de la Pascua, en capítulo 18 o 17, 17, 18, los filósofos tratando de escuchar el mensaje, dice, algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que el predicador de nuevos dioses, porque les predica el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Otros dioses, un Dios Jesús, otro Dios a la resurrección. No entendían. Trataron de poner toda la predicación de la fe cristiana en su concepto, en su cosmovisión, su entendimiento del mundo. Y así también esos magos. Como el hermano anciano Arsenio dijo, la mente carnal no puede entender estas cosas. Se trata de entender, pero van a distorsionar el mensaje. La fe cristiana no es otra forma de magia. En la magia uno trata de controlar y manipular los eventos, invocando nombres. En la fe cristiana, hermano, hermana, tú aceptas la verdad de que tú no estás en control. Tú no puedes manipular, sino que te confías en el control del Dios que ha prometido que a los que aman a Él todas las cosas les ayudan a bien. Así hay una gran diferencia entre la magia, las hechicerías, los curanderos y la fe cristiana. El hombre no está en control sino Dios. En estas prácticas diabólicas tampoco el hombre tiene control, sino el diablo. Pero por el engaño, el hombre cree que está en control. Hasta que viene el día en que el diablo da la llamada por su alma. Otro punto. Cuando haya personas que tienen enseñanzas incompletas, como esos hombres que solamente tenían la enseñanza de Juan y estaba tratando de hacer todo posible con la luz que tenía, hay que instruir tales personas con paciencia, y no burlar de ellos, no entrar en contiendas con ellas, clarificando con calma la verdad de Dios, y Dios nos dará gran victoria. 2 puntos más. ¿Han escuchado a alguien de la frase quemando las naves? Quemando las naves. Viene de los conquistadores de México. Cuando llegaron para atacar el gran pueblo de México, dice, esa gente son fuertes. Pero vamos a entrar y vamos a dominar. Buscaban oro y tesoros. Y dijeron, mire, nuestros soldados, si viene bien recio la batalla, van a volver cobardes y van a escapar y regresar a las naves y van a huir. Entonces el general muy sabio, entrando en la tierra de México, se quemaron sus naves. Para que si vuelven cobardes los jóvenes, no hay ningún lugar donde ir, tiene que seguir adelante. En inglés dice, burning the bridge, quemando el puente, para que no puedes regresar, no hay marcha atrás. Y eso es lo que vimos aquí, esos magos dijeron, vamos a quemar esos libros. Si lo dejo ahí en mi casa, a lo mejor cuando ponen difíciles las cosas, pues quizás puedo regresar y hacer un poco de magia. La pregunta es, ¿estamos nosotros, hermanos, realmente rompiendo con nuestros pasados? ¿O estamos esperando la oportunidad de regresar al pecado querido de antes? La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No queremos estar como la mujer de Lot. Yo recuerdo la historia de una prostituta en Los Ángeles. Fue a una iglesia, el Señor tocó su corazón y el pastor está hablando con la prostituta, explicando todo. Ella recibió al Señor. Pero el pastor era bastante sabio y dijo, pues dame el libro. Y ella dijo, ¿cuál libro? Tú sabes cuál libro, dámela el libro. Fue el libro de sus contactos, de la prostituta, de todas las direcciones y teléfonos. Dijo, vamos a quemar el libro ya. Ella dijo, no puedo. Y él dijo, no estás en serio, estás engañando a ti mismo. Y tú también, hermano, hermana, si no estás dispuesta a romper con ese pasado, estás jugando con fuego. Último punto, es una gran frustración tratar de vivir la vida cristiana si uno no tiene en sí el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Vamos a mirar algunos versículos y después cerraremos para celebrar la Santa Cena. En 1 Corintios 6:15, 1 de Corintios 6:15 dice, ¿No sabéis que vosotros, vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está hablando del creyente que el Espíritu Santo mora en su cuerpo. Y por eso su cuerpo es sagrado. 1 Corintios 12 y 13. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? 12 y 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos los que son creyentes tienen este espíritu. 2 Corintios 6:16. En 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Si su cuerpo es templo del Dios viviente, es el lugar donde vive el Espíritu Santo. En Efesios 1:13, hablando de los creyentes, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada creyente verdadero ha sido sellado en esto del Espíritu Santo. Pero hay personas que realmente no son convertidas. No son creyentes de veras. Como Cristo dijo en Mateo 13, y estamos cerrando ya, en Mateo 13, parecen ser creyentes, parecen ser cristianos, pero es un engaño. En Mateo 13 y versículo 20, hablando de la parábola del sembrador, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Recibe con gozo la palabra, es creyente, ¿no? No. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces es un engaño. Por eso, hermano, uno que quiere vivir la vida cristiana andando con cristianos verdaderos, va a vivir una vida de frustración. Mire, yo no puedo cumplir como ellos. Yo no puedo vivir bajo esa norma de moralidad. No tengo el poder en mí. Así como estos hijos de Ezeba, tratando de echar demonios, no tenían ningún poder. Y el muchacho y la muchacha que trata de vivir según la moralidad bíblica y no tiene el Espíritu Santo, simplemente no puede. Será imposible. Se vivirá en un ambiente de frustración y de vergüenza. ¿Cuál es la solución? Pida a Dios que te salva de una vez. Que sea un ser nuevamente nacido, como Cristo dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Todo lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para que realmente sea una persona regenerada. Y no tratando de fingir la vida cristiana. Bueno, vamos a orar, hermanas. Señor, pedimos tu bendición sobre toda persona acá, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones por la Santa Cena. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de tomar la Santa Cena, estaremos aquí.